¿Listo? Gracias. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos regala para compartir la palabra, para compartir de sus enseñanzas. Como siempre, muchas gracias a todos por sus oraciones, para que Dios nos guíe en la preparación del mensaje, para que Dios pueda pues enfrentarnos primeramente a los que preparamos la enseñanza, que nos muestre por dónde enfocarla y traerla para la iglesia, poder compartir con ustedes, y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, el que vaya hablando a través de nuestras palabras y que obre también en el corazón de cada uno de ustedes para recibir la palabra, para creerla y para ponerla por obra en sus vidas. Entonces es importante siempre la oración. Todo esto es un trabajo espiritual, no es algo intelectual, no es algo que podamos hacer de forma natural los seres humanos, sino que en verdad el Espíritu Santo tiene que estar obrando en nosotros para que su palabra pueda llegar a cada uno de nosotros con poder, que pueda transformarnos, como el versículo que veíamos, ese perfeccionamiento que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, lo va haciendo el Espíritu Santo. Va trabajando a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él tiene para nosotros. Entonces es importante siempre orar y clamar para que Dios haga este trabajo en nuestras vidas. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y nuestro pasaje del día de hoy tiene mucho, mucho que ver con esta misión que tenemos como iglesia. Vamos a ir viéndolo un poquito más adelante, pero es importante entender que esto es a lo que nos ha llamado Dios. Como iglesia, este es nuestro llamado, llevar ese evangelio, llevar el ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Estamos continuando con la carta de los romanos, carta a Romanos. Entonces estamos estudiando el capítulo 15. Y déjenme ver si vas para acá. Entonces, el lema que escogimos para la carta a los romanos es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que crea. No se actualizó el título, discúlpenme, pero el título para hoy es, apúntenlo porque no lo tengo aquí, es Decisiones por el Ministerio. Dije, a lo mejor mandarla la semana pasada, pero no. El texto que nos toca leer el día de hoy es Romanos capítulo 15, versículos del 22 hasta el 29. Entonces les pido si me acompañan a leer este pasaje, lo voy a ir proyectando. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta ya es tarde, Señor, que tú nos concedes para reunirnos como iglesia, para aprender más de tu palabra, para entender cuáles son tus propósitos, Señor, para animarnos unos a otros, para tener ese compañerismo al cual tú nos llamas, Señor. Te pedimos que tú guíes la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que tú hables a cada uno de nuestros corazones con poder, Señor, que pongas en nosotros convicciones santas, Señor, y que nos lleves a obrar y a obedecer todo lo que tú nos pides. Señor, tú nos estás perfeccionando, tú estás haciendo este trabajo en nuestras vidas y te pedimos, Padre, que podamos verlo en nosotros mismos y en las personas que tenemos aquí alrededor en nuestra iglesia, Señor. Queremos esa iglesia santa, esa iglesia, Señor, que viva para glorificarte, esa iglesia, Señor, que tenga ese fuego del Espíritu Santo entre nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. En estas últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo 15 del libro de Romanos y repasando el texto de este capítulo, hay una parte que me llama la atención y Pablo dice al final del versículo 19, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Y si vamos al mapa, si podemos ver este territorio que está marcando Pablo donde él estuvo predicando, pues ubicamos dónde está Jerusalén, ubicamos más o menos dónde está en el extremo del mar Mediterráneo, bueno, lo voy a poner al revés porque ustedes lo ven de este lado, el extremo del mar Mediterráneo, entonces más o menos a la mitad, por ahí está Jerusalén, y de ahí empieza a subir toda esa región de Turquía y llega hasta lo que hoy es Albania. Entonces, es un territorio bastante, bastante amplio donde Pablo, llegando hasta Grecia, toda esa parte, él estuvo predicando el Evangelio de Cristo. Y dice, todo eso ya lo llené del Evangelio. Entonces, es una parte que si lo vemos en contexto, si vemos la dimensión del territorio que está hablando, es bastante impresionante, ¿no? Que una persona pueda alcanzar a cubrir toda esa área y todas esas lugares, esas etnias que había ahí, y que él diga, bueno, ya prediqué ahí. Y después en el versículo 23, y dice, ya no quedan lugares para mí en estas regiones. O sea, ya prediqué y ya no hay más a donde yo pueda ir. Entonces, mi trabajo en esta región ha concluido. Entonces, dimensionen lo que está diciendo Pablo. O sea, dense cuenta que él dice, ya no hay más evangelio para mí, no hay más lugares donde yo pueda ir a evangelizar, porque el área que me había propuesto, el área a la que Dios me ha llamado, está cubierta. Entonces, él ya fue a cada una de estas regiones. Ahora, nosotros sabemos que aún quedaban muchas personas sin conocer el Evangelio. Muchas personas que había en esta región no eran salvas. Un gran número de personas, la mayoría no eran salvas. Y por eso cuando Pablo escribe a Timoteo en Éfeso le dice, haz obra de un evangelista. Entonces entendemos y vemos que Pablo fue por esta región, pero no, su misión no era convertir a cada una de las personas que estaban en estas ciudades. Su misión era diferente. Y a Timoteo le dice, tú haz obra de evangelista. Entonces podemos concluir que el ministerio de Pablo era un ministerio que llamamos un ministerio de frontera. Un misionero cuya labor consiste en fundar iglesias donde no había iglesias y luego seguir al siguiente lugar y plantar otra iglesia. Y una vez que ya establece una iglesia, se va a otro lugar y establece otra iglesia. Este era el ministerio de Pablo. Su ministerio no era evangelizar a toda la comunidad de ese lugar, sino que ese trabajo lo encargaba a la iglesia que él había plantado ahí. Entonces su objetivo, su ministerio era ir plantando una iglesia, la deja ministrando ese lugar y él se va a otro lugar a seguir plantando iglesias. Entonces a lo largo del capítulo 15, Pablo ha venido hablando de su ministerio a los gentiles, dice predicando el evangelio de Cristo donde nadie ha escuchado de él. Entonces ese era el ministerio de Pablo, ir a los lugares donde nadie había escuchado de Cristo y llevarles la palabra, llevarles el evangelio, plantar una iglesia en ese lugar. Y es parte de lo que nosotros como iglesia anhelamos, llegar a un lugar, a una etnia donde Cristo no ha sido predicado, y llevarles el evangelio, llevarles la salvación a través de Jesucristo. Nuestro texto de hoy comienza con una frase que va dirigida a los creyentes en Roma, explicando por qué él no ha ido a visitarlos. Y les dice: por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. La razón que Pablo está citando es que él tenía que completar este ministerio de predicar desde Jerusalén y hasta Ilírico. Entonces, ¿qué había detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo veía? Porque él les dice a los romanos: ¿saben qué? Aunque yo tenía muchas ganas de ir a ustedes, no he ido porque tenía una misión que cumplir. Tenía un trabajo que realizar. Mi ministerio es ir a los que nunca habían escuchado de Cristo. Y en Roma ya había una iglesia. Entonces, digamos, no estaba contemplada dentro del plan de Pablo ir a Roma, porque ahí ya había una iglesia fundada. Entonces, dice Pablo, pues mi misión me había impedido ir a ustedes. Y vamos a ver hacia adentro de esa misión. ¿Qué es a lo que Cristo nos ha llamado? ¿Por qué al partir Él dijo, les dejo este encargo? ¿Por qué nos dejó eso a nosotros? Nuestro Dios está profundamente comprometido con su gloria. El objetivo supremo de Dios es que su nombre sea conocido y alabado por todos los pueblos de la tierra. Y Él está dirigiendo todo este trabajo para completar así su iglesia, la iglesia universal, esa iglesia que comenzó desde el día de Pentecostés hasta el día que regrese Jesucristo. Toda esa iglesia se está formando y Dios está trabajando en completar el número de los santos. Como decía Polo hace un ratito, ni uno solo de los que Él eligió, predestinó para salvación se va a perder en el camino. Entonces Dios está trabajando a través de sus misioneros, a través de las iglesias, para que cada una de esas personas al final estemos con Cristo alabándolo por la eternidad. Entonces, Dios está comprometido con ese trabajo. El apóstol Pablo dijo que su ministerio como misionero consistía, dice en Romanos 1:5, dice, promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor al nombre de Cristo. Entonces, dice, yo voy a promover la obediencia a la fe entre los gentiles, dice, por amor al nombre de Cristo. Entonces Pablo entiende cuál es el objetivo. El objetivo es glorificar el nombre de Cristo, glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces dice, por amor a ese nombre, yo salgo a predicar, yo salgo a llevar el evangelio a los gentiles. El apóstol Juan dijo algo parecido. Dice que los misioneros son aquellos que salieron por amor de su nombre. Salen de sus casas, van a predicar el evangelio, dice, por amor al nombre de Cristo. Santiago, el hermano del Señor, describe las misiones como la visita de Dios hacia las naciones, dice, para tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces, Dios está tomando de entre las naciones, a través de los misioneros, gente, un pueblo que glorifique su nombre. Entonces, es lo que están haciendo los misioneros. Así lo escribió Santiago en Hechos 15:14. Después, Jesús, en Mateo 19:29, dice que han dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, dice, por mi nombre. Entonces, entendemos y vemos cómo la Biblia nos deja claramente que el trabajo de las misiones es un trabajo que es para glorificar el nombre de Dios. Es un trabajo que Dios nos ha encargado a nosotros y a todas las iglesias, de ir a cada una de las etnias de la tierra para que a través de nosotros Dios esté juntando ese pueblo, el cual Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, y que nos ha llamado a ir a recogerlo, a ir por cada una de esas ovejas que Él tiene dispersas y alcanzarlas para que esas ovejas también estén glorificando el nombre de Dios. Y nosotros como Iglesia Bíblica, Iglesia Soberana, Dios nos ha hecho comprender que una teología centrada en Cristo debe de ser una teología misionera. Una teología que busca la gloria de Cristo tiene que ser una teología que impulsa, que trabaja, que está obrando para las misiones. Y por eso ustedes ven aquí arriba lo que dice esta visión que tenemos como iglesia, que tenemos que llevar el evangelio y de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Él nos ha encargado. Cuando nosotros decimos que amamos la gloria de Dios, la prueba de que tú estás hablando en serio radica en si tú amas en verdad la difusión de esa gloria entre todos los pueblos del mundo. En otras palabras, ¿qué tan involucrado estás en las misiones? Si tú dices que amas la gloria de Dios, yo te pregunto hoy, bueno, ¿cuál es tu interés en que esa gloria se conozca en todos los rincones del mundo? ¿Cómo has estado participando con el ministerio que tenemos de misiones en esta iglesia? ¿Cómo te has involucrado? ¿Por qué misionero estás ofrendando? ¿Por qué misionero estás orando? Si no lo estás haciendo, realmente no estás glorificando a Dios como Él nos ha llamado a hacerlo. No estamos entendiendo cuál es el objetivo de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, juntar a su iglesia. Y Él nos ha llamado a eso, a trabajar para formar parte de su iglesia, pero también a formar parte de ese grupo de personas que van y están juntando a esas ovejas perdidas. John Piper dice: la adoración es el motor y el objetivo de las misiones. Las misiones existen porque la adoración no existe. La pasión de Dios es ser conocido, honrado y adorado entre todos los pueblos. Adorarlo es compartir esa pasión por su supremacía entre las naciones. Entonces, él dice, las misiones existen porque todavía hay lugares en este planeta donde no están adorando a Dios, donde no hay gente que caiga de rodillas delante de Dios, que levante sus manos y lo adore. Y dice, entonces nosotros, si adoramos a Dios y entendemos su gloria, tenemos que ir a esos lugares y levantar adoradores a nuestro Dios. Esa es la misión. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es el único ser en el universo para quien exaltarse o glorificarse a sí mismo es un acto de amor supremo. Y podemos verlo porque en todo el universo, lo único que puede satisfacer plena y enteramente el corazón humano es la gloria de Dios. No hay otra cosa que pueda dar ese gozo a tu corazón si no es la gloria de Dios. Todo ese gozo que tú has estado buscando a lo largo de tu vida, lo único que lo va a llenar, lo único que lo va a desbordar, es esa gloria. Entonces, cuando Dios se glorifica a sí mismo, es un acto de amor, porque Él sabe que nosotros necesitamos esa gloria. Entonces, cuando Él sustenta, manifiesta y magnifica esa gloria, es porque Él está amando a cada una de esas personas que no lo conocen. Está amando a cada una de esas personas que ya lo conocemos. Está amando a cada una de esas personas que al final vamos a estar delante del trono alabándolo y adorándolo y disfrutando eternamente de esa gloria. Quizás la mejor manera de comprender que la pasión de Dios por su gloria es una expresión de su amor, o sea, para que podamos ver más claramente que esa gloria es una expresión de su amor, tenemos que observar que la misericordia, la gracia, es la cúspide de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de su misericordia, es lo más alto, es lo que Él quiere que nosotros entendamos y que veamos. Esto es lo que Dios desea, o por lo que Él desea ser honrado. Por encima de todo, quiere que veamos esa gracia, misericordia que Él ha derramado. Y esto nosotros podemos verlo aquí mismo en el capítulo 15, en el versículo 9. Pablo dice que la razón por la que Cristo vino al mundo fue para que las naciones glorificaran a Dios por su misericordia. Dice, en el versículo 8 habla de que Cristo vino a Jerusalén y dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Este es el objetivo por el cual Cristo vino al mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que esa misericordia es lo que Dios quiere que nosotros estemos glorificando. Pablo lo expresa en su carta a los Efesios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces Dios recibe la gloria y nosotros recibimos misericordia. Dios es alabado, nosotros somos salvos. Dios recibe honor, nosotros recibimos alegría y gozo. Dios es glorificado por su plenitud y nosotros nos sentimos satisfechos por la gracia que ha derramado sobre nosotros y por la forma en la que Él está trabajando para formar a esta iglesia. Entonces el propósito de Dios de ser alabado en todas las naciones no puede fracasar. Es el propósito por el cual Él creó todas las cosas. Y es lo que Él está buscando, que en cada una de las naciones haya gente que se levante a adorarlo. Y esa es una promesa que absolutamente estamos seguros de que se va a cumplir. Cuando Jesús dejó la gran comisión en Mateo 28, la puso sobre un fundamento que es inamovible, un fundamento que nadie puede quitar, nadie puede mover, nadie puede trastornar. Y Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el fundamento sobre el cual está sustentada la gran comisión? La autoridad de Cristo. Y Él tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y dice, yo tengo toda esa autoridad, entonces vayan. Vayan confiados, vayan porque mi compromiso, mi objetivo, mi plan es que en cada una de esas naciones haya gente que me adore, haya gente que me glorifique, haya gente que levante sus manos para adorar a Dios. En otras palabras, nadie puede detener este plan. Él tiene toda la autoridad para hacerlo y nos ha mandado a ir a todas las naciones. Y dice en Mateo 24 también Jesús, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces podemos ver que esto no se va a acabar hasta que el evangelio de Cristo no haya sido predicado en todo el mundo, todas las naciones. Y esa es nuestra misión. Eso es a lo que hemos sido llamados. Eso es lo que como iglesia queremos alcanzar. Eso es lo que Dios nos está llamando y espero que el Espíritu Santo ponga en cada uno de sus corazones. Dios nos está llamando a ser una iglesia misionera, a entender que este es nuestro objetivo y por años ha estado este mensaje aquí arriba. Pero la pregunta es otra vez, ¿cómo estás participando en la misión global? ¿Por cuántos misioneros oras? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te involucras en esas misiones? Entonces nosotros podemos ver a través de estos versículos que con gran seguridad podemos unirnos a esta misión. Este proyecto nadie lo puede detener. Este proyecto no puede fallar. Este proyecto es el proyecto de la iglesia. Y como vimos en Romanos 8, cada una de esas personas que Dios eligió son las que al final van a estar glorificándolo en el cielo. Entonces tenemos esa certeza. Dios tiene sus elegidos y hemos sido llamados a participar en esa gran comisión. Ahora, por otro lado, hay un precio para rescatar a cada una de estas personas. Estas personas no reciben el perdón o la glorificación de forma gratuita. Ellos tenían una deuda que pagar. Ellos habían pecado y la condenación estaba sobre ellos o sobre nosotros y merecíamos la muerte espiritual eternamente. Sin embargo, alguien pagó por nosotros. Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre y pagó para que nosotros pudiéramos ser salvos y pagó por todos aquellos que habían sido predestinados para que alcanzaran esa salvación. Entonces, el precio por todos aquellos que aún no han sido alcanzados ya fue pagado. Ese precio ya se derramó, esa sangre en la cruz. Entonces tenemos la certeza de que como el precio ya lo pagó Cristo, podemos ir a las naciones y saber que Dios va a llamar de esas naciones a los que Él ya ha ordenado para vida eterna. Dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ya fueron comprados. El precio ya fue pagado. Entonces tenemos que ir por esas ovejas perdidas. Tenemos que ir por aquellos que nunca han escuchado. Tenemos que llevar el evangelio a esas naciones donde Cristo no ha sido nombrado. Y Dios es soberano. Y Él puede hacer todas las cosas y ninguno de sus propósitos va a ser estorbado. Entonces tenemos esa confianza, hermanos, de que podemos ir y llevar el evangelio y predicar en las naciones, y Cristo, su autoridad, está con nosotros. Ahora, aquí hay una consideración muy importante que debemos de tomar en cuenta de lo que Pablo nos acaba de decir. La tarea misionera se centra en los pueblos y no solamente en las personas como individuos. Por eso es que Pablo dijo que el trabajo puede ser completado. Y él dijo: yo ya terminé mi trabajo en esta región. ¿Por qué? Porque él ya había ido a los pueblos y había sembrado iglesias. Entonces, él no se encargó de evangelizar a cada una de las personas y de llevar a Cristo a cada una de las personas de esta región. El trabajo se termina cuando en cada una de estas ciudades, en cada una de estas etnias, hay una iglesia sembrada, hay gente adorando a Cristo, hay adoradores de esa etnia que van a estar ahí en la eternidad. Entonces, ahí es cuando el trabajo se completa. No es cuando todo el mundo cree en Jesucristo, sino cuando cada una de esas etnias haya personas alabando a Dios. Muchos hemos tenido la idea de que las misiones consistían simplemente en ganar para Cristo a personas en otros lugares del mundo. Y decíamos: bueno, la misión consiste en ir a, no sé, a Puerto Rico, a España, a donde quieras, ¿no? A llevar el evangelio y predicar. Pero ahora hemos comprendido que la tarea de las misiones, a diferencia de la evangelización, es plantar iglesias entre los grupos donde no existen iglesias. Ahora, el salir a predicar aquí también es una misión. O sea, por supuesto que sí es parte de la misión y es parte del trabajo de ir y formar a la iglesia de Cristo. Sin embargo, la misión más importante, el trabajo más importante, se encuentra donde Cristo no ha sido nombrado, donde Cristo no ha sido predicado. Y podemos salir a predicar aquí afuera y es misión. Podemos ir a Guanajuato o a Churo y es parte de ir y hacer misiones. Sin embargo, el trabajo más importante está afuera o está en las etnias donde no han sido alcanzados todavía. Entonces, cuando la iglesia se haya establecido en todos los pueblos de la tierra y los elegidos hayan sido reunidos de todas las tribus, de las naciones y de las lenguas, la gran comisión habrá sido completada. Las misiones habrán terminado. Y como Pablo nos dejó ver en este capítulo, la tarea de los misioneros consiste en establecer esas iglesias donde los pueblos no han escuchado de él. Entonces tú puedes verlo. La necesidad más urgente es la de miles de nuevos misioneros del tipo de Pablo alrededor del mundo. Y este hecho queda un poco opacado o eclipsado, porque hay muchos misioneros más bien del tipo como Timoteo. ¿Cuál era la diferencia entre un misionero tipo Pablo y un misionero tipo Timoteo? Timoteo era de Listra y él sale de Listra y va a servir a Éfeso. Sin embargo, en Éfeso era una ciudad donde ya había una iglesia, donde ya había ancianos, donde la iglesia ya estaba predicando el evangelio. Y sin embargo, Timoteo va a servir como misionero a esta iglesia. Y esto está bien, y podemos verlo como un modelo bíblico. Y si Dios te llama a un servicio de este tipo, es correcto. O sea, Dios te está llamando ahí. Y puedes ir y servir a un lugar fuera de tu casa, a un lugar fuera de tu país, y estar sirviendo ahí. Sin embargo, ese no era el propósito de Pablo, ese no era su objetivo. Su pasión era dar a conocer el nombre de Dios a todos los pueblos del mundo donde Jesucristo no había sido nombrado. Entonces, ese era lo que Pablo estaba buscando. Y dijo que se esforzó en predicar el evangelio donde, dice, no donde Cristo ya ha sido nombrado. Y entonces podemos entender ahora por qué Pablo dice que desde Jerusalén hasta Ilírico, dice, lo he llenado del evangelio. Ya no queda un lugar ahí más para mí. Ya no puedo ir a otras regiones. ¿Por qué? Porque su trabajo como misionero de frontera ya había concluido. Ahora la iglesia tenía que hacer el trabajo de evangelizar a todas las personas que estaban en su región. Y la iglesia tenía que encargarse de eso. Pero el ministerio de Pablo era ir a donde Pablo no había sido nombrado, donde Cristo no había sido nombrado. Y dice que ahora él quiere dirigirse a España. Dice que ya terminó esa región y dice que su nuevo objetivo es ir a España. Entonces Pablo no era solamente un misionero transcultural, sino que él era un misionero de frontera. Él iba donde no había ninguna iglesia sembrada, plantada. Y él fue llamado a eso, a alcanzar a esos pueblos. Y por eso le dice a los romanos, pues no he podido ir a visitarlos porque estoy enfocado en predicar el evangelio donde nadie ha ido. Y ahí en Roma, pues ya hay una iglesia bastante bien establecida. Sin embargo, hay regiones que necesitan que yo vaya. La mayoría de los cristianos el día de hoy desconocen que la proporción entre misioneros tipo Timoteo y misioneros Pablo es de 10-1. Más o menos tenemos 10 misioneros que salen a servir donde ya hay una iglesia contra un misionero que sale a una región donde no hay ninguna iglesia, una etnia donde Cristo no ha sido predicado. Entonces, esa es la verdadera importancia, esa es la verdadera trascendencia que nosotros tenemos que buscar y orar para que Dios nos mueva a esas regiones donde Él no ha sido nombrado, donde no hay creyentes en Él, y que podamos participar en una etnia más para Cristo. Por eso oramos cada domingo, como lo hicimos hace un ratito, por dos etnias no alcanzadas, para llevar el evangelio ahí donde Cristo no ha sido nombrado. Queremos pueblos nuevos y queremos que Dios levante entre nosotros misioneros. Queremos que Dios haga un llamado específico a un lugar, a una persona, a una familia, y que salgan y que la iglesia, como una iglesia misionera, sustente a ese misionero, que sustente ese ministerio, que esté orando, que esté proveyendo, que esté visitando a esa persona que va a salir de esta iglesia y que va a ir a predicar el evangelio. Entonces, eso es por lo que oramos, eso es lo que queremos, eso es nuestro objetivo, eso es lo que dice aquí arriba. Y el reto es grande, pero está sustentado por la autoridad de Cristo. Eso es lo que Él nos pidió. Entonces, nosotros no menospreciamos el sacrificio y el ministerio de esos misioneros que van a servir a otras regiones con un ministerio tipo Timoteo, pero nosotros anhelamos misioneros tipo Pablo, misioneros de frontera, misioneros que vayan a esos lugares nuevos, a esas etnias que no han escuchado de él. Entonces, hay tres tipos de cristianos entre los que, con respecto a las misiones, podemos clasificar a los cristianos de tres formas. Una, los que están dispuestos a salir. Otra, los que están dispuestos a enviar. Y otra, los desobedientes. Entonces, ¿tú dónde estás? ¿Eres de los que están dispuestos a salir? ¿Eres de los que están dispuestos a enviar? ¿O estás en desobediencia? ¿Cómo es tu relación hoy en día con la gran comisión? ¿Cómo estás hoy participando en esa comisión que hemos sido llamados a participar? Entonces, después de esta breve introducción al tema, podemos entender por qué Pablo les dice a los romanos: no puedo ir a ustedes, no he ido a ustedes porque he sido impedido, porque tengo mucho trabajo por hacer, tenía mucho trabajo por hacer y por eso no he ido a verlos a Roma. Ahora, esto también es importante. Cuando Dios te llama a un ministerio, cuando Dios pone algo en tu corazón y te dice, este va a ser tu ministerio, ese ministerio debe de tomar prioridad. Ese ministerio debe de limitarte en hacer otras acciones. Y pueden hacer buenas obras. Pablo, por ejemplo, seguramente hubiera sido de gran bendición que él hubiera visitado la iglesia de Roma y compartir con ellos, e impartir dones espirituales con ellos, y orar, y no sé, tener un tiempo de compañerismo ahí. Y sin embargo, su ministerio principal de ir y predicar a los no alcanzados lo limitaba en hacer otras buenas obras muy importantes, pero no tan importantes como su propio ministerio al que había sido llamado. Entonces, esto tenemos que entenderlo y verlo nosotros. O sea, ¿a dónde te está llamando Dios? Y cuando Dios te ha llamado a algo, enfócate. Enfócate en lo que Dios te ha llamado. Y no puedes estarte distrayendo con un montón de actividades que son buenas, que son bíblicas, que son de bendición. Pero si Dios te llama a algo, ese es tu trabajo principal. No te distraigas. Pablo lo está haciendo así. Él no se distrae con otras cosas. Dice, yo dejé de hacer muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a los no alcanzados. Y dice en el versículo 23, dice, por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. Dice, llevo años queriendo ir a Roma, llevo años queriendo visitarlos, pero no lo he hecho. Porque ahí hay una iglesia. Entonces, estas ambiciones santas, estos anhelos, estos ministerios a los que Dios nos llama, tienen un poder tremendo para dar a tu vida unidad, enfoque y un sentido. Entonces, una vez que tú identificas dónde Dios te está llamando, debes de enfocarte ahí. Y hay cientos de buenas obras que tú seguramente pudieras hacer y las harías bien y serían de bendición, pero enfócate. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente tiene importancia y aquello a lo que Dios te ha llamado. Entonces, ahora en nuestro texto podemos ver otro hecho sorprendente. Aunque Pablo anhela ir a Roma y dice, por años he querido ir a Roma, y ahora les dice, ¿saben qué? Ya terminé el trabajo que tenía pendiente. Les dice, no voy a ir a Roma. Quiero ir a Roma cuando vaya a España, pero ahora no es el momento. Ahora tengo que ir a Jerusalén. Entonces, llega a nuestra mente la pregunta, ¿pero por qué? O sea, si ya tenía años queriendo ir a Roma, ya terminó el trabajo que tenía pendiente, y ahora dice, pues todavía no, no es el tiempo. Entonces, ¿quiere ir a Roma o no quiere ir a Roma? ¿Qué dice el versículo 23? Que por muchos años ha querido ir allá. Ha querido ir a Roma. Y también tenemos, perdón, entonces, él quiere ir a Roma y no había ido porque había sido impedido por su ministerio, pero ahora tiene que ir a Jerusalén y les dice que tiene que ir para allá. Y este desvío es un desvío bastante importante. O sea, si nosotros vemos dónde está, en el momento en que él está escribiendo la carta a los romanos, Adrián nos enseñaba la semana pasada que él estaba probablemente en Corinto, él estaba en esta región, él estaba escribiendo ahí esta carta. Entonces, de ahí a Jerusalén, más o menos son 1,500 kilómetros. Entonces, dense cuenta, de Grecia hasta Jerusalén. Es un buen tramo, ¿no? Y luego de ahí de regreso le tomaría otros 1,500 kilómetros. Entonces más o menos es una vuelta que tiene que dar de 3,000 kilómetros para regresar al punto de partida y de ahí pasar a Roma y de ahí seguir hacia España. Entonces es un tramo bastante largo lo que él está diciéndoles que todavía le falta. Entonces la pregunta es, ¿qué es tan importante para Pablo que lo saca de su misión de ir a alcanzar a los españoles, de visitar a sus amigos en Roma y de en vez de eso tomar el camino contrario e ir rumbo a Jerusalén? Vamos a ver qué nos dice nuestro texto. Dice, lo que está entre brackets es este, anotaciones. Le, dice, pero ahora voy a Jerusalén para servicio de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los judíos cristianos que viven en Jerusalén. Y dice, pues Macedonia y Acaya, a esto se refiere a la parte norte y la parte sur de Grecia, donde él ya había formado iglesias y donde él está escribiendo esta carta. Entonces él está ahí en Acaya, en Corinto. Dice, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Entonces Pablo aún tiene la intención de ir a Roma y de ahí seguir a España. Pero su propósito lo deja claro, ¿no? Ahí en el versículo 24 dice que cuando vaya a España. Entonces él expresa claramente que aún tiene el deseo de ir para allá. Y cuando vaya rumbo a España, dice que quiere pasar por Roma para recibir, para participar de la comunión con el pueblo, con lo de la iglesia en Roma, y para de ahí recibir el apoyo y seguir con su viaje rumbo a España. Ahora, por otro lado, podemos entender que en Jerusalén estaba pasando por una crisis, por una pobreza. En Hechos de los Apóstoles 11 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Entonces nosotros sabemos por este versículo y por otros textos históricos que en el área de Judea hubo una hambruna y esto pudo haber contribuido a esa necesidad por la que estaban atravesando los cristianos en Jerusalén. Y los cristianos en Macedonia y Acaya, enterándose de esta situación, recogieron ofrendas, recogieron entre ellos ofrenda para enviarla a los santos en Jerusalén. Y Pablo lo explica en su carta a los Corintios, dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Entonces pueden ver en este texto el amor de esas iglesias en estas regiones de Macedonia y de Acaya, por los santos en Israel, y cómo ellos anhelaban cubrir sus necesidades, cómo ellos querían participar en el sostenimiento de la iglesia que estaba pasando por aprietos en Jerusalén. Y Pablo mismo se propone entregar esta ofrenda a los pobres en Jerusalén. Esta ofrenda que él tenía, que había recibido de Acaya y de Macedonia, dice, yo la voy a llevar hasta Jerusalén. Él se compromete a hacer esto. Es lo que nos muestra el pasaje. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él toma este gran desvío? ¿Por qué no simplemente él toma esa ofrenda, se la da a algún otro hermano y la llevan a Jerusalén en su nombre? Y él puede continuar con su misión hacia España. Si vamos otra vez a la carta de los Corintios, 2 Corintios 9:13 dice: por la prueba dada por esta administración es la ofrenda, dice, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces Pablo les está explicando que esa ofrenda fue una consecuencia de que ellos habían obedecido el Evangelio de Cristo. Esa ofrenda que ellos estaban poniendo era una consecuencia del trabajo del Espíritu Santo que estaba haciendo en los creyentes de Macedonia y de Acaya y que los lleva a amar a sus hermanos en Jerusalén. Y dice, por esa ofrenda, la iglesia en Jerusalén va a glorificar a Dios y va a dar gracias porque ustedes han creído en el Evangelio. Entonces, vemos que uno de los objetivos de esta colecta entre los pobres, que había en las regiones de Macedonia y de Acaya, porque no eran gente que tenía grandes recursos, explica que tenía necesidad, es para satisfacer los problemas que estaba pasando la iglesia en Jerusalén. Por otro lado, al llevar Pablo esta ofrenda de forma personal, él nos deja ver la importancia de trabajar con la gente necesitada, de llevar sustento a aquellos que tienen problemas económicos, a aquellos que tienen necesidades, de ir y ayudar. Entonces Pablo en persona dice, yo voy a llevar esta ofrenda porque conozco la gran necesidad que hay en Jerusalén y voy a ir para allá y la voy a entregar en manos de los creyentes. Y aquí hay un hecho que también debemos recordar. Cuando Pablo se reúne con la iglesia en Jerusalén, cuando se reúne con Pedro, con Santiago, con Juan, él narra lo que platicaron y habla ahí en Gálatas. Y dice, y al conocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se reúnen con los apóstoles, les dicen, está bien, nosotros nos vamos a quedar aquí en la región de Israel, vamos a predicar el Evangelio a los de la circuncisión, pero ustedes váyanse y prediquen a los gentiles, pero acuérdense de los pobres. Acuérdense de los pobres. Es como si al despedirse, Pedro le dijera a Pablo, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de tu pueblo. Observa la necesidad que hay en Jerusalén y no te olvides. Y cuando Pablo se va, le dice, le da la mano. Sí, es lo que yo quiero hacer. Estoy deseoso de hacerlo. No me voy a olvidar de ellos. Entonces, en cierta forma, podemos ver que había un compromiso de Pablo, una voluntad de Pablo, un amor de Pablo por la iglesia en Jerusalén, por los pobres de esa iglesia. Y él está cumpliendo con lo que le dijo a Pedro, que le dijo, yo lo voy a hacer, estoy deseoso de hacerlo. Entonces el 27 dice, sí, los creyentes de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, con los cristianos que están en Jerusalén. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Y esto ya lo habíamos visto y estudiado anteriormente en el capítulo 11 del libro de Romanos. Ahí estuvimos hablando de cómo nosotros como gentiles fuimos injertados en esa raíz que del pueblo de Israel, cómo nosotros fuimos injertados ahí, y los judíos dice que fueron arrancados, pero que después van a ser vueltos a poner ahí, y que nosotros no debemos de jactarnos porque hemos recibido el evangelio y ellos no. Entonces Pablo otra vez está retomando parte de esa enseñanza, parte de lo que yo nos había dicho, y él quiere que podamos ver, experimentar, entender, amar la unión de los gentiles y del pueblo judío. Entender que somos un solo pueblo, entender que ahora somos parte de la iglesia, entender que ya no somos dos, sino uno. Y al llevar esta ofrenda a Jerusalén de parte de los gentiles y decirles, los gentiles los aman, ellos van a poder experimentar ese cuidado del pueblo de Dios entre los gentiles, amando al pueblo de Dios entre los de la circuncisión. Y Pablo ha estado enseñando esto en los gentiles, y seguramente que era algo que quería enseñar también en Jerusalén y decirles, somos el mismo pueblo, no somos diferentes, somos la iglesia, hemos sido comprados por la misma sangre, tenemos al mismo espíritu. Entonces es importante entender que Pablo también estaba viendo esto. Por último, entender que también Pablo se desvía por causa de ese gozo y de ese amor que tiene el pueblo gentil por el pueblo judío. Déjeme. En 2 de Corintios les dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces ellos se deleitaban en hacer esta ofrenda. No era simplemente una deuda que tenían que pagar, sino que lo hacían con gozo. Era algo que ellos les lo querían hacer. Cuando Pablo utiliza en los versículos 26 y 27 la frase tuvieron a bien, la palabra en griego que se utiliza es yudokesan, y esto significa con mucho placer. Entonces, con mucho placer, Acaya y Macedonia estaban ofrendando para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una gran necesidad. Entonces Pablo se goza con esto, es parte de lo que él quiere ir a hacer, es parte del amor que él tiene, es parte de lo que él entiende, y por todas estas cosas que vemos, él se desvía de su viaje a España y deja su ministerio de frontera para ir a completar este ministerio entre los pobres en Jerusalén y llevarles el amor y participar en esa explicación gráfica de cómo los gentiles y los judíos son el mismo pueblo, somos los mismos, somos parte de la iglesia, cómo hay ese amor, cómo hay ese cuidado. Entonces, por eso Pablo se desvía y no va a ir en este momento a España. Dice, después iré. Sin embargo, él sabía que ahí en Jerusalén le esperaban problemas y estuvo encarcelado ahí cerca de 2 años, tal vez un poco más de 2 años. Entonces, Dios tiene sus planes. Dios sabe en su soberanía cuál es el camino que tiene para cada uno de sus hijos, y así lo entendemos. Entonces, hermanos, recordarles, nuestro objetivo son las misiones. Queremos ir y alcanzar a personas que nunca han escuchado de Cristo. Pablo lo entendía, ese era su objetivo principal y no se desviaba de él. Y como iglesia debemos de entender que también es un objetivo muy importante, sino el que es el más importante que tenemos, de ir y llevar el evangelio a los no alcanzados. Entonces sigamos orando, cada uno de nosotros busque cómo participar en las misiones, de qué manera van a estar ustedes contribuyendo a la gran comisión. Si no lo están haciendo, no permanezcan en desobediencia, busquen cómo van a participar, busquen de qué manera, con qué misionero van a estar orando por él, Cada semana ponemos diferentes misioneros, pónganse en contacto con él, manden mensajitos si es posible. Hay algunos que estamos limitados por la confidencialidad de su ministerio, pero hay misioneros por los que sí podemos estar en contacto. Recibimos cartas de los misioneros para saber por qué orar. Recibimos mensajes constantemente. Entonces, ¿por quién vas a orar? ¿Por quién vas a ofrendar? Y orar, y si Dios pone en tu corazón alguna etnia que digas, Dios me está mostrando que ore por este lugar, acércate con los pastores y dinos, mira, cada domingo yo oro por las etnias, pero Dios me está mostrando, no sé, Nepal, la Lupita, ¿no? Entonces, saber si Dios te está mostrando algo, que nos digas, oye, Dios me muestra esto, y oramos juntos por ese lugar y vemos si Dios nos confirma en algún lugar específico. Pero tenemos que orar. Y ahorita yo les pido que oremos por Lupita, por su viaje que va a hacer, porque Dios abra puertas en Nepal, porque Dios muestre etnias no alcanzadas, porque Dios muestre diferentes puntos de contacto que nos puedan servir como iglesia, como comentaba Lupita, para que podamos ir y servir allá, que podamos participar con los que están sirviendo en ese lugar. Entonces, orar porque realmente ese viaje que va a hacer ella sea de bendición para cada uno de nosotros como iglesia, que podamos participar con ella en oración y que seamos una iglesia que está enviando a nuestra hermana Lupita. Entonces, Lupita, oramos por ti. Padre, te damos gracias por el gran amor con que tú nos has amado. Te damos gracias porque tú nos has mostrado, Señor, claramente en tu palabra, no solamente en estos textos, Señor, que nos has encargado la gran comisión y que la gran comisión está alineada con el objetivo que tú tienes en este mundo, Señor. Tu iglesia, alcanzar tu iglesia, juntar a cada una de esas personas que tú elegiste desde la eternidad, Señor, para llevarlos a glorificarte ese día que estemos delante de tu trono, Señor. Y va a haber gente de cada pueblo, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, levantando las manos y adorándote, Señor. Anhelamos ese día y queremos participar en esa misión y que como iglesia podamos alcanzar, Señor, personas que nunca han escuchado de tu nombre, llegar a esas etnias, Señor, donde no hay ni un solo adorador que levante las manos al cielo. Pero queremos que se levanten alabanzas en ese lugar, Señor. Y lo vemos claramente. A eso nos estás llamando. Eso es lo que tú nos pides que hagamos. Eso es lo que nos estás llamando, Señor, con poder y con toda autoridad para que vayamos. Hazlo, Señor Jesús. Queremos ser tus instrumentos. Queremos ir. Y en tu nombre oramos y para tu gloria. Amén.